Es que no puedo, pastor. Es que soy muy débil. Es que me arrastra. Es que me lleva. Es que me jala muchas veces a todo esto. Bueno, simplemente entienda esto, que es lo que dice la Biblia. Que si usted es una persona, que si usted es alguien que se ve o que está atrapada o que está atrapado en este ritmo de vida, le voy a decir una cosa, no está agradando a Dios. Nosotros nacimos de nuevo. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora nosotros tenemos que alimentar a la espiritual. Esta cuenta que tengo en el banco es la que tiene que crecer, es la que tiene que multiplicarse, aquella la que tiene que desaparecer. Yo no quiero que haya un cash carnal en el cual yo venga y digo, ah, yo tengo y dispongo de cierta cantidad para gastármelo en mis deleites. Ahora, se lo voy a explicar. Miren, existe un problema, y esto es un problema tremendo, la insaciabilidad. ¿Qué es, pastor, esto? Hay apetitos en muchos de nosotros que son insaciables. Se recuerda que acabamos de leer allá en Eclesiastés, dice, el ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se cansa de oír. La matriz estéril dice, dame, dame, dame. Y la tierra que nunca se sacia del agua. Es un problema. Mire, si el apetito de nosotros, si nosotros somos una persona que nos devora la ambición, si nuestro problema es el apetito, es el dinero, le voy a decir una cosa, jamás se va a saciar. Regrese conmigo a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Mire esto. Yo, mire, hermano, qué tremendo. Y cuánta gente se desvive, pierden amistades, familias enteras se destruyen por dinero, por herencias. ¿Usted quiere hacerse rico? Aquí en la frontera se puede hoy. ¿Usted quiere hacerse millonario? Aquí en la frontera es bien fácil. Pero ya se dio cuenta cómo terminan personas que andan en situaciones que no son las correctas. ¿Y por qué? Porque no nos saciamos. Esto es insaciable, mis amados. Esto es un problema. Hemos alimentado demasiado la carne. 5:10, vea lo que dice. El que ama el dinero, ¿cómo dice? No se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Tremendo problema con el asadón, todo lo que... Quiero llegar a tener 100 mil dólares. Mentiras. Cuando tenés 100, querés 200. Ya alcanzaste los 200 y ahora vas por el 500,000. Ya te diste cuenta que el 500,000 lo hiciste a duras penas y con un poquito de esfuerzo, 3-4 años más, ya tienes el millón. Ahora ya eres millonario. El que ama el dinero. Es increíble. El que ama el dinero. No, pastor, entonces, ¿qué problema con el dinero? No, si Pablo dice que el problema no es el dinero. No hay ningún problema con tener tu plata y con ser una persona muy consecuente y ser una persona que disfrutas de todo lo que tenés. ¿Sabes cuál es el problema? El amor al dinero. La raíz, dice Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Segunda cosa, si su apetito son las pasiones, si sus bajos instintos, si el sexo es la parte débil, en usted, en mí, en los que nos escuchan, déjeme decirle, nunca habrá una saciedad. Pregúntele a Tiger Woods. No se puede. Es incontrolable. ¿Sabía usted por qué todos estos artistas y estos cantantes y esta gente que vive en la farándula, esta gente en Miami, esta gente en Hollywood, esta gente en México, en Cancún, Acapulco y todo esto, ¿sabía usted por qué ellos terminan levantándole a ellos algunas notitas? ¿Por qué terminan ellos con la sospecha de que dicen que es transexual? Dicen que es bisexual. Dicen que es homosexual. ¿Cómo comenzó todo esto? Claro, es el cantante más bonito, es el cantante más popular, es el cantante que más plata tiene. Entonces, mujeres por aquí, mujeres por allá. Y ya tiene un harén y se ha acostado con 200 mujeres. Y después de todo esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de esto ya vienen orgías, lo que leíamos anteriormente en la escritura, orgías y pasiones y la lujuria. Y entonces, un montón de mujeres y amigos, y después terminan. Bueno, dice, no me quiero quedar con la duda, ¿verdad? Con otros deseos y terminan siendo homosexuales. terminan contratando a otra persona para que les hagan sus favores, porque no se sacian. Porque no se sacian. ¿Qué es esto, pastor? Si el apetito nuestro es la economía, el dinero, es increíble, es impresionante. Y usted va a querer tener y tener, y no le importa pasar por encima de nadie. A mí que me importa mi hermano, es la herencia mía, que me importa mi hermana, yo me lo voy a robar y la voy a demandar porque queremos plata. ¿Sabe una cosa? Dice, nunca te vas a saciar. Venga conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. El peligro de alimentar la equivocada. Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Vea lo que dice Santiago. Si usted se ha dado cuenta, como que están en la misma sintonía Pablo, están en la misma sintonía Pedro, y ahora Santiago viene y ¡fum! Termina con esto y dice, mire señores, ¿de dónde? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz de esta problemática en nosotros? Capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuatro. Almas adúlteras. No. Adúltero no es solamente aquel que se acostó con una mujer que no es su esposa. Adúltera no es aquella que se acostó solamente con el marido que no es suyo, pues. Almas adúlteras, dice, mire esto, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye. ¿Cómo dice? No, hombre, Dios no es mi enemigo. Yo no quiero que Dios me vea como su enemigo. Yo soy su hijo, Dios es mi padre, Él es mi rey. Yo no quiero que nos veamos como enemigos. Los enemigos se odian, los enemigos se desean el mal. Los enemigos toda la vida andan buscando cómo echarlos de cabeza a los otros. Por eso es un peligro alimentar la carne. Cualquiera, pues, que fuera el apetito que a nosotros nos domina, nunca lo vamos a llegar a apaciguar. Por eso es importante no alimentar al animal. No alimentar al animal. El peligro de que un animal esté demasiado alimentado y sobreprotegido es que en un tiempo el animal pueda desconocer a su amo. Se cuenta que el Doberman, sus perros grandes, ¿verdad?, que están por ahí en talleres, en negocios, esos perros se vuelven loquitos cuando escuchan ruidos y cuando se ven expuestos al peligro, se transforman. Y esa locura los hace a ellos perder el sentido del olfato hasta cierto punto. O sea, usted sabe que la adrenalina, usted sabe que nuestros cuerpos muchas veces producen ciertas sustancias, bueno, que nos dan a nosotros ciertas energías, o que nos dan a nosotros también un cierto estimulante. Entonces, cuando el perro, el Doberman, ¿en dónde está? Que todo está con luces apagadas, cuidando el negocio, cuidando esto, cuidando por acá. Cuando él escucha ruidos y empiezan a ladrar sus compañeros perros, se vuelve loco. Y esa locura, hay una sustancia que está generándose en su cabeza que lo hace que pierda él la habilidad del olfato y desconoce a su amo. Por eso que a veces han habido perros que han atacado a sus propios amos. Es mordidas, hasta que después y le pega y le llama por nombre, hasta que el perro vuelve en sí y reconoce, pues, ¿verdad? Uy, me amo, y después ya, qué pena, ¿verdad? Y empezarlo a lamer y modo, pero ya mordió al... Cuidado con esto. Hace muchos años había un payaso famoso en un circo, y este payaso famoso nació en el circo. Era el hijo del dueño del circo, y como un regalo para su hijo, le llevaron un elefante de la India, y el elefante pequeñito, casi de la misma edad del niño. Entonces el elefante y el niño crecieron y se llegaron a conocer tremendamente. El niño, joven y adulto, jugaba con el elefante, lo agarraba del moco, se deslizaba en el moco, se tiraba por abajo, lo agarraba de la cola, se ponía bajo la pata, metía la cabeza en la boca, hacía lo que quería con el elefante. Lo conocía muy bien. Pero fue un día, cuando el elefante pasó algo, y nadie se explica. Un día, había que ir a darle de comer a los leones, a los tigres, a los animalitos. Y este payaso, que era la estrella, el trapecista del circo, el famoso, agarró el rake, agarró el rastrillo y empezó a sacar paja para acercársela a donde estaba el elefante. Pero usted sabe que el elefante, y ahorita le quiero explicar algo muy curioso, el elefante toda la vida está haciendo esto, este movimiento. El elefante está toda la vida haciendo este movimiento, atrapado. A él de niño, o de pequeño, el elefante, le amarran un alambre en su tobillo, en la parte de la pata trasera. Ahí se lo ponen. Entonces, cuando el elefante pequeñito se quiere soltar de ese clavo grande, que está hundido y hendido así en la tierra, el alambre se va metiendo en la piel del elefante. Y eso causa un dolor extremo. Ese dolor se lo lleva al cerebro el elefante y se lo graba. Y el elefante nunca se le olvida que mover la pata en demasía, oh, me va a doler. Ya quedó grabado en el cerebro. Entonces el elefante crece, le quitan el cable y le ponen un lazo. Y lo ponen, mire qué curioso, lo ponen con un lazo, lo amarran del clavo. Y el elefante siempre. Y usted dice, con la fuerza que tiene este animal, solo levanta la pata y levanta el clavo y hace lo que quiere. Pero no lo hace, por eso que está moviendo toda la vida. Porque dice, un tantito más y me duele. Ya no lo vuelve a hacer. Algo pasó. Que cuando este payaso vino y movió el rake, movió el rastrillo, para acercarle el zacate, la grama, la hierba, al elefante, el elefante se soltó, se le fue encima al payasito este, lo agarró con el moco y lo empezó a enredar y lo empezó a triturar y a prisionarlo y le empezaba a hablar y le decía todos los nombres y le decía todas las cosas. El elefante no reaccionaba. Se encienden las alarmas del circo. Sale el dueño del circo, el papá del muchacho, con una Magnum 357, y le dice, no, papá, no lo mates, déjame, yo voy a hablar con él, déjame, le dice, yo me voy a encargar. Y le hablaba al elefante, y el elefante no reaccionaba. Y poco a poco lo estaba triturando, asfixiando, y el papá ya no pudo aguantar más. Agarró la pistola, la 357, le metió un balazo en la cabeza al elefante, y cayeron los dos muertos. It was too late. Moraleja, no alimentemos el animal, porque un día hasta nosotros mismos nos vamos a desconocer. ¿No le ha pasado a usted en alguna ocasión donde dice, cómo fue posible que yo dijera eso? ¿Cómo fue posible que yo sea capaz de hacer eso? ¿Cómo fue posible que yo me atreviera a decir esto, a hacer esto, y yo hice eso? ¿Sabe usted que hay gente muy honesta que dice, me desconozco? ¿Por qué? El animal. Le hemos dado demasiado, lo hemos alimentado. Entonces, pastor, por favor, ya deme la solución. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto, que en todos los sermones que hemos predicado, nunca hemos dejado a nadie en ayunas. Nunca hemos dejado a nadie hundido y haberle demostrado su problema sin darle la solución a su problema. Aquí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este. This is the one. Este es el que yo tengo que alimentar. A este le voy a dar de comer. A este lo voy a dar todos los días. A este no lo voy a descuidar. A este lo voy a apapachar. A este lo voy a proteger. A este le voy a dar cuanto me pida. El espiritual. ¿Por qué? Porque terminar viviendo una vida que agrada a Dios. ¿Sabe una cosa? Es una vida de ensueño. Es una vida espectacular. Vea conmigo, por favor, Romanos 8, el versículo 9. Regrese conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 9. y luego vamos a ver el 12 y el 13. Mire qué tremendo. Ya nos dimos cuenta lo que la carne puede hacer. Ya nos dimos cuenta lo que el animal puede hacer. Nos puede desconocer, nos va a devorar, nos va a terminar, nos va a aniquilar. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer, pastor? La respuesta está en el capítulo 8, versículo 9, en el 12 y en el 13. Mire lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículos 12 y 13. Ojo lo que dice. 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Mas si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Miren, empezar a vivir una vida que traiga honra y gloria a Dios. Empezar a vivir una vida que empecemos a hacer las cosas que agradan a Dios. Lord, I have decided to do things that pleases you. Señor, he decidido hacer las cosas que te agradan a ti. Y cuando usted decide hacer esto, usted va a terminar viviendo una vida de ensueño. Una vida espectacular. Usted va a estar en otra dimensión. Usted va a estar en otra latitud. Usted va a estar en otra coordenada, en otra cartesiana. Y usted va a decir, wow, estoy levitando, por decir así, espiritualmente. Estoy disfrutando. Estoy usufructuando. Estoy yo tratando la manera de sacar el mejor provecho, los réditos más altos de la vida cristiana. Una completa, oiga esto, una vida completa, llena de bendiciones, y no necesariamente bendiciones materiales, sino que también de bendiciones espirituales. Esa es la que tiene que triunfar. Esa es la que debe de salir victoriosa. Esta es una lucha cuerpo a cuerpo todos los días de la vida hasta que muramos con estas dos naturalezas. Pero esta es la que tengo que alimentar. A esta es la que debo de proteger. Es la que vale la pena. Hace 4 o 5 años yo predicaba un sermón aquí en la iglesia que se llamaba Lugares que yo no quiero visitar. Yo no quiero visitar la cárcel, ni ir yo, ni por mis amigos, ni por mis hijos, ni por ningún familiar y por ningún hermano de la iglesia. Yo no quiero que una patrulla de la policía llegue a mi casa a hacer un escándalo. Yo no quiero visitar un hospital, ni por los hermanos de la iglesia, ni por mis seres queridos, ni por mí mismo. Yo le huyo a los hospitales. Yo no, mire, las funerarias para mí son lo más patético, lo más tétrico que puede existir, hombre. Y voy y ahí yo me transformo. Ahí yo trato la manera de que haga hacer un cambio en mi vida. Pero no es nada agradable ir a una funeraria. Tener que sentarte y tener que condescender y tener que hacerle mostrar y sentir a la familia que estás empático con ellos. Qué difícil. Yo no quiero irme a sentar enfrente de una asesora del banco porque estoy a punto de perder mi casa. Yo no quiero estar enfrente de un abogado porque estoy a punto yo de que me deporten. No quiero. ¿Sabe qué difícil es? Pastor, ¿cómo hacemos nosotros para eso? Le tengo la respuesta y espero que aplique lo que dice la Biblia, y el que tiene oídos para oír que oiga. Vea conmigo y con esto terminamos. Éxodo 23, 25. Miren las ventajas. Mire la bendición. Mire todo lo que usted puede lograr. Mire lo que usted puede aquilatar. Mire lo que usted puede cristalizar. Mire lo que usted puede llegar verdaderamente. Ya, mire, no viva de lo abstracto del Evangelio. El Evangelio no es abstracto, hombre. El Evangelio es real. Usted puede palpar las bendiciones de Dios. Está patente la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no vivamos más de ilusiones. Vivamos una vida de ensueño. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 25. Qué interesante. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿cómo dice? Serviréis. Entonces, es que esto es, aquí viene, esto es lo lindo de la Escritura. Mire, dice Dios, mira, vos haces una cosa, eso es todo, una sola cosa, y yo me voy a encargar del resto. Mire qué negocio más injusto, mire qué negocio más deshonesto. Y dice Dios, mira, servime y yo me encargo del resto. Vea lo que dice, y él bendecirá tu pan. Esto significa que nunca te va a faltar. Y tus aguas, esto significa que nunca te va a faltar. Y yo quitaré, ¿cuántas? Toda enfermedad de en medio de ti. Usted decide. ¿Sabe usted que hay gente en nuestras iglesias que visitan más las clínicas, los doctores y los hospitales que la misma iglesia? Usted decide. Usted decide. Y dice Dios, sírvame y yo me encargo de bendecir su pan, y yo me encargo de bendecir sus aguas, y yo me encargo de bendecirlos a ustedes toda la vida, y quitaré de vosotros toda enfermedad. Yo termino en esta mañana con un amén. Y la palabra amén significa así sea. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te bendecimos con el corazón. Damos gracias, Señor, por la vida, por el cuidado que tienes de nosotros. Ayúdanos a responderte. Ayúdanos a amarte y a servirte por sobre todas las cosas. Queremos desligarnos, deslindarnos, romper todo vínculo, romper toda relación, todo nexo con el animal. Queremos alimentar el que vale la pena, el que nos hace que podamos vivir toda la vida agradándote a ti. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a tu pueblo. Bendícenos al regresar en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.